egunero kalegorian tertulian.
Ocho y 33 minutos de la mañana, continuamos en Calegorrian en la sintonía de Infozazpi y Ratia. Es hora ya de la tortulia y presentamos y damos la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos a través de la línea telefónica a Marcelo Otamendi y Jesús Zaballos. Egun on bioi.
Egun bai, egun on.
Y en este caso, como siempre los lunes, en los estudios de Donostia, Enrique Martínez. Kaixo, Enrique.
Kaixo, egun on.
Egun on. Bueno, con vuestro permiso, empiezo hoy... Bueno, haciendo, digamos que una autocrítica, porque en la tertulia de hoy tenemos cuatro voces con la mía y todas ellas son masculinas. Marcelo, os voy a pedir a todos una reflexión. 25 de noviembre, día en contra de la violencia contra las mujeres. ¿En qué punto estamos?
Bueno, yo creo que hay un nivel de conciencia mayor, superior. Bastante mayor que el de los que ya tenemos algunos años, podemos comparar con 30 años o con 20 años. Yo creo que en los últimos 10, 15 años se ha avanzado mucho en la socialización de lo que supone esta tragedia. Yo creo que en la medida en que las mujeres tengan una mayor autonomía, una mayor soberanía económica y una mayor presencia en los distintos estamentos de la sociedad, eso ha alterado, al parecer, algunos comportamientos del varón, tanto machistas, siempre me decía, tendencia machista. Yo creo que se está haciendo mucho por parte de las instituciones, organismos sociales, entidades populares, en contra de lo que supone la violencia de género y la violencia contra la mujer, y la lacra social que eso supone, con programas infantiles, programas escolares, programas en la educación, la universidad, medios de comunicación. Hoy en día, si hay un caso grave de violencia de género en la prensa vasca, que yo sepa, es difícil que no tenga presencia en la primera página del diario, por ejemplo, que no se abra un informativo con ello. Pero todavía quedan muchos resortes en el interior de cada varón, en este caso en la peor parte del varón, la parte más machista de los varones, y yo creo que los varones como clase, como tribu, como grupo, tenemos que plantearnos mirarnos a la cara entre los varones y decirnos qué estamos haciendo con las mujeres, cómo es posible que estemos haciendo todavía sobre las mujeres. Uh-huh. Habitualmente se movilizan aquellos que no lo hacen. Entonces, yo vivo en Tolosa, hay una asociación de varones, de hombres, por supuesto en contra de la violencia de género, y organizan actividades entre hombres, para concienciar a hombres, a los que habitualmente acuden aquellos que no tienen ese tipo de prácticas, ¿no? Es un poco lo que sucede también en misa católica, que suele reñir el que predica, reñir a los que van por los que no van, ¿no? Bueno, pues aquí es algo parecido también. Pero yo creo que es todo esfuerzo que se haga y que esté coordinado está bien hecho, todo lo que se haga es poco, y hay que seguir por ese camino hasta que no se dé un caso más. Y hasta que los varones, antes de hacerlo, pues se vean, tengan un resorte interno que les impida hacerlo. Y luego un debate bonito, pero no sé si es para hoy, un debate bonito entre periodistas es el tipo de tratamiento que se da a la información de la violencia de género, los detalles, algunos más parecidos al caso que a diarios de información general, que algunos expertos consideran que puede animar a otros a hacerlo. Pero bueno, igual no sé si el debate de hoy, pero el tratamiento informativo de la violencia de género y a veces el morbo en los detalles de la agresión, yo creo que no ayudan a toda esa política que están haciendo grupos sociales, gobiernos, diputaciones, ayuntamientos y en todos los estamentos sociales, tanto públicos como privados, como de vocación social.
Uh-huh. Enrique, Jesús, ¿cuál es vuestra opinión?
Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Marcelo, especialmente con la relevancia o el punto de inflexión que ha hecho en cuestiones relativas a programas infantiles y a educación. Creo que la educación es la base. Creo que hacer visibles a las mujeres como iguales desde pequeños, desde niños, es la única posibilidad que tenemos todos los varones de asumir y de poder vencer esta lacra, y ni un paso atrás en esto. Y por eso no quiero dejar de referirme a la nueva ley de educación, que permite el acceso a fondos públicos de supuestos de enseñanza segregada por el sexo, donde se hace diferencia entre hombre y mujer, entre niño y niña, y, y yo creo que en todas esas cosas está la base de esta violencia de género, y sin embargo pues esta ley BERT pues lo asume sin problema ninguno y sin hacer ni siquiera una reflexión sobre el asunto, ¿no?
Jesús.
Sí, la verdad que compartir lo que ha dicho Marcelo y Enrique, yo creo que se está haciendo una labor de discriminación positiva en favor de las mujeres, pues tendría que pasar ya de llamarse discriminación positiva a algo que asumimos la sociedad porque creemos que tenemos que erradicar esta lacra. La verdad que yo creo que es preocupante que cada vez los casos de violencia de género se den en gente cada vez más joven. Y eso depende de la educación que están recibiendo, como dice Enrique, en los centros escolares. Y también es preocupante que una ley de educación pues segregue y reciba subvenciones en función de centros concertados que son directamente únicos para hombres o para mujeres. Y sí comparto con Marcelo que, y es un tema que habría que debatir, es la publicidad que se dan los medios de comunicación de cada uno de los casos de agresión de violencia de género. El detalle de cada agresión hace, yo creo, en nuestro entender, que incentiva a otros posibles agresores a tenerlos en cuenta a la hora de maltratar a sus mujeres y dar el morbo ese de cómo lo tengo que hacer o cómo tengo que hacer, porque o en otros casos ha pasado y puede ser copias idénticas, es decir, es algo asumible y que la gente puede ser víctima de violencia de mujeres, las mujeres pueden ser víctimas. Por lo tanto, yo creo que sí que los medios tienen que cuidar un poco el trato que hacen de los casos de violencia de género.
Os voy a contar una anécdota de Antonio Basavoiti, que no está en la política activa. Una vez coincidimos varias veces con él en debates en televisión, luego al final cuando te quedas a tomar el café así, me acuerdo que nos comentó éramos algunos directores de algunos medios y nos comentó que los medios de comunicación, los periódicos de ahora se parecían mucho al Caso. Los que tenemos algunos años nos acordaremos del diario El Caso, un diario que se dedicaba solo a este a tipo de noticias que tuvieran que ver con violencia o con asesinatos o con crímenes y con atracos, si os acordáis, los años 70 y algo. Él nos dijo, en el tratamiento que estáis dando a la violencia a las mujeres, el tratamiento, la narrativa que utilizáis, eso de que le metió 3 navajazos, cayó por la escalera dando vueltas y se caía en el charco y las manchas del charco, que los salpicones quedaron, esos detalles morbosos que hay, los contó Antonio Basavoiti. Estoy hablando de un político que podemos calificar de la centro-derecha o de la derecha, nos dijo, os parecéis que es más al Caso en la narrativa que estáis haciendo de la violencia de género. No, en ningún momento, él no criticaba en ningún momento que estuviéramos en primera página, que hiciéramos 2 páginas que hace un atentado, cuando había una concentración en favor de un protesta del... Perdón, el entorno del ataque, protesta al ataque, la crónica del ayuntamiento. Decía, no, en el detalle morboso de la narrativa periodista que estáis utilizando, cada vez os parecéis más al Caso y no a los periódicos serios que habéis sido siempre. Y es un debate que está lanzado ya en los medios de comunicación desde hace ya, yo creo que media docena de años, y ya hay gente, ya hay algunos expertos, algunas expertas principalmente, que nos están alertando a los medios de cuidado con ese tipo de narrativa, porque al parecer puede crear una especie de sentido al mimetismo, una tendencia al mimetismo, que sucede también en los suicidios. Sabéis que los suicidios son una especie de pacto también por parte de los medios, un pacto no escrito de que cuando se da un suicidio, hay una temporada de suicidios, pues los pongamos un poco como según la familia estaba arreglando una persiana y se cayó, ¿no? Porque nos recomiendan los psicólogos de cuidado, que muchas veces se suelen dar efectos miméticos en los suicidios. Hay un suicidio y eso anima al que está en la muga del suicidio, anima a hacerlo. Y al parecer están detectando algunos comportamientos de ese tipo también, la violencia de género, que aquel que asista a una narrativa en televisión de ese tipo o esa banalización de la desgracia que sufre la familia o la persona que ha recibido el ataque, la violencia de género, que podía animar a aquellos que están también en la muga a tomar una actitud de ese tipo, decir, mira, muy bien hecho, yo también tengo que hacer lo mismo con la mía, porque la mía es igual, ese tipo de comentarios que son muy, muy, muy de machistas, y nos están alertando desde hace bastantes años de cuidado con la narrativa.
Bueno, si me dejáis, vamos a cambiar de tema. Son casi ya menos cuarto, si nos han escapado 10 minutos. Otro tema también del que quería hablar, sobre la situación en las prisiones, porque en concreto en el penal de Sevilla 2, los presos vascos allí, en concreto 8 de ellos, cumplen hoy 29 días en huelga de hambre. Y bueno, las últimas noticias, que las recibíamos ayer en esa rueda de prensa masiva que, que se daba en Hernani, es que incluso la dirección de la prisión, en vez de, bueno, digamos, templar un poco la situación, lo que ha hecho ha sido tensar la cuerda, quitando la calefacción, quitando incluso la manta a algunos de los presos que están en huelga de hambre, con todo lo que se supone después de perder tantos kilos, el tema de la temperatura corporal. Bueno, al fin y al cabo yo traía el tema de los presos y la huelga de hambre de Sevilla para que hablásemos de la política penitenciaria y de qué camino queda por recorrer para solucionar esta clave, que es, bueno, de cara al conflicto. Enrique, si te parece, en este caso empiezo contigo.
Si es que lo malo de esto es que estamos en una situación reiterativa, ¿no? En de la marmota, o sea, llevamos años hablando de torturas, no solo en la detención ni en comunicación, y quizás Marcelo sabe mucho de esto, sino en la propia tortura en las prisiones. Tortura que se genera o que se amplía y se radicaliza a los familiares que no pueden acudir, que tienen que hacer un gasto dinerario importante, que tienen que hacer un esfuerzo personal grande por poder ver a sus familiares, privándoles, no solo a los presos, sino también a los familiares, de unos derechos básicos. Pues bueno, pues en esta legislación de excepción, en este modo cruel, injusto y ventajista de combatir a alguien, que es cebarse con los prisioneros, pues evidente, con los presos o con los prisioneros, evidentemente queda poco por decir, y solo relata la propia enfermedad de un régimen o de una política que difícilmente nos va a llevar hacia ningún avance, porque realmente está enferma verdaderamente.
Sobre la política penitenciaria actual y sobre los pasos que hay que dar en relación con todo esto, Marcelo. Jesús, vuestra opinión.
Bueno, yo creo que en política penitenciaria hay dos tiempos. Una vez que está tomado la decisión de no volver a utilizar la lucha armada. Y es el tiempo de los derechos humanos, que es el tiempo urgente, y luego es el tiempo del diseño de una política de excarcelación. ¿Por qué distingo que los tiempos? Porque en esta fase en la que todavía no el proceso no avanza y al parecer no hay por parte del gobierno español ninguna intención de moverse y tampoco está haciendo oídos sordos a todas a las llamadas que hacen alguna comisión internacional de expertos, incluso también el colectivo de presos para entablar conversaciones con el gobierno español, si detectamos, como se está detectando todos los días, que sigue habiendo conculcaciones de derechos humanos en el campo de la política penitenciaria. Bueno, yo creo que el alejamiento, que no es dispersión es otra cosa, lo que se practicó fue el alejamiento de castigo, porque negarse a acudir a las vías de que entonces se llamaba resocialización, estoy hablando del año 80 y pico, ¿no? Que en la época de Mujica Carfor, cuando era ministro de Justicia, lo que se llamó dispersión, mal llamada dispersión porque es alejamiento, porque la dispersión se podía haber realizado sin alejamiento, enviar a un preso, preguntarle a un preso, ¿estás dispuesto a aceptar las normas de resocialización? Decir, si respondía no, le mandaban a Salto al Negro a Canarias, por ejemplo, porque ha habido presos en aquella época que incluso eran castigados a Canarias, el preso y todo su entorno familiar. Entonces, si sigue habiendo ese tipo de conculcaciones, y repito, el alejamiento yo creo que es delito, no creo que sea una cuestión ya inhumana, yo creo que con el tiempo eso se podrá decretar por magistrados y magistradas, que mandar un preso desde Madrid hasta Canarias porque se haya negado a entrar en las vías de resocialización o la política penitenciaria que había entonces, yo creo que es un delito. Lo que digo es muy grave, pero yo creo que es un delito. Algún día se dirá que es un delito y alguno tendrá que será convocado por algún magistrado a dar alguna explicación de por qué se aplica ese tipo de política penitenciaria. Entonces, por lo tanto, en derechos humanos tiene que haber unas políticas urgentes de respeto absoluto a derechos humanos a los presos y de un acercamiento de los presos humanos a las cárceles vascas. Perdón, los presos políticos vascos a las cárceles vascas. Esa es una primera fase de derechos humanos que es fundamental. Porque la otra ya es cuestión de un acuerdo que pueda haber entre instituciones vascas o partidos políticos vascos o el colectivo de presos o mediación internacional o organismos internacionales. Bueno, eso habrá que diseñarlo. Algunos ya lo tendrán diseñado y otros también. Pero habrá que diseñarlo, ver cómo se llega a una política de excarcelación progresiva de aquellos que, una vez que se han respetado sus derechos humanos, están en cárcel cumpliendo condena por delitos, en algunos casos, como el caso de Otegi, por no delitos, pues no tiene que ver con delitos, el caso de los compañeros Begin, que tampoco ha cometido ningún delito, y en otros casos claros de delitos de gente que ha matado, que se ha secuestrado y que ha aplicado la violencia. Eso es una segunda fase. Pero en esta fase no deberíamos de estar hablando de conculcaciones de derechos humanos de los presos políticos vascos, ni de ningún otro preso tampoco. Estamos hablando de los presos vascos, pues tampoco de los presos vascos. Entonces yo por eso distingo una primera fase de respeto a derechos humanos, una segunda fase de diseño, escarcelación de los presos por este tipo de procesos. En irlandés sucedió, se está hablando ya en el proceso colombiano con las FARC en Cuba, está hablando también de políticas de escarcelación. Aquí también vendrían, aquí se supone que también vendrían, pero yo comprendo que eso puede ser una segunda fase. Pero la primera fase, yo creo que es urgente, de acción urgente, es el respeto absoluto de los presos, de los presos, independientemente del delito que hayan cometido, de la condena que tengan.
Jesús, Marchero ha hablado de dos fases.
Sí, yo comparto que en este momento estamos en una primera de que hay que respetar el derecho de todos los presos, sea independientemente si sean pertenecientes a banda terrorista, sean ladrones, traficantes de droga. El derecho a los derechos humanos hay que respetarlos independientemente qué delito hayan cometido. Y, por lo tanto, porque si no, estamos cambiando el sentido de lo que es la pena. La pena no es el de castigo, sino el de reinsertarse en la sociedad. Por lo tanto, que centros penitenciarios lo que consigan con estas medidas que están adaptando no es respetar esos derechos, y mucho menos es hacer una labor de reinserción de las personas que hayan cometido los delitos para que una vez cumplida la pena vuelvan a formar parte de la sociedad, que esa es la intención de las penas. Por lo tanto, yo creo que es un error lo que se está cometiendo siempre que esas actuaciones por parte de los centros penitenciarios sean ciertas, porque no consiguen el fin que todos realmente necesitamos en esta sociedad, que es aquellas personas que hayan cometido delitos se reinserten y puedan volver a estar en la sociedad sin que vuelvan a cometer ningún tipo de delito. Creo que nadie puede negar los derechos humanos a nadie, independientemente que sean presos o que no lo sean, y creo que es parte de todos el poner nuestro granito de arena para denunciar todo lo que está sucediendo también en muchas de las prisiones españolas.
Bueno, último tema que quería poner encima de la mesa. Este fin de semana el PNV ha vuelto a hablar de ese nuevo estatus político para Araba, Vizcaya y Gipuzkoa. Leo, por ejemplo, en Deia que el PNV arranca el proceso que alumbrará un nuevo estatus político para Euskadi, es el titular principal hoy en Deia. ¿Qué opináis de este nuevo estatus político que propone el PNV en esta coyuntura política actual? Jesús, en este caso empiezo contigo.
Pues sinceramente me parece que es hablar más de algo que en vano, porque lo hemos hablado también con vosotros en la tertulia del nuevo estatus político en Cataluña, y visto que también planteaban en cualquier posibilidad de referéndum, sabemos que va a ser imposible, da igual que en Cataluña el Estado español no va a permitir que en Euskadi haya un referéndum para determinar la autodeterminación de nuestro país. Por lo tanto, son hablar a los medios de comunicación para vender algo. Yo creo que tanto Ortuzar como el Lehendakari Urkullu saben conscientemente que no se va a producir. Por lo tanto, es vender algo a la ciudadanía que realmente no se va a producir en 2015.
Uh-huh. Marchelo, Enrique, sobre este tema. Alguno de los dos, el que se atreva.
No, atrevernos los dos, es una cuestión de educación, de dejarle a Enrique que hable.
Es que claro, como no nos vemos las caras.
Marchelo, Marchelo, tú.
Venga, ya os doy. Marchelo, primero tú y luego Enrique.
Bueno, yo creo que lo tiene complicado la ponencia que quiere poner en marcha, que dijeron que le van a poner en septiembre, octubre, y ya no la van a poder poner por calendario este año, y tiene que aclarar, yo creo que tres cuestiones. Una es contenidos, y yo creo que los contenidos no van a diferenciarse mucho del plan Ibarretxe, porque el plan Ibarretxe ya le dio un salto para arriba a los contenidos del Estatuto de Autonomía, sobre todo en cuestión del Consejo General del Poder Judicial Vasco, que llamaba en aquel plan, el salto era muy importante, y también en lo respectivo a representatividad en Europa, instituciones europeas. Por lo tanto, tiene que aclarar contenidos, tiene que aclarar compañeros de viaje. Los compañeros de viaje los tiene en el Parlamento de Gasteiz. Tiene que aclarar si eso se hace con el Partido Socialista y con el PP, si se hace con EH Bildu y con el Partido Socialista, si se hace solo con EH Bildu. Y ya os he comentado que quieren una mayoría bastante fuerte, es decir, como mínimo a tres. Yo veo muy difícil llegar a un acuerdo en el año 2013-2014, viendo qué sucede en Cataluña y viendo qué sucede. Yo no soy tan pesimista como Jesús en la cuestión catalana, pero viendo lo que puso a suceder en el 18 de septiembre en Escocia, yo creo que un acuerdo a tres lo veo difícil. Lo veo difícil que el Partido Socialista con el Partido Popular, lo veo difícil que el Partido Socialista y con EH Bildu. Aclarar contenidos, compañeros de viaje, y tercero, ¿qué va a hacer si Madrid le dice que no? Hombre, estos aspiran a que la fuerza importante de Madrid, es en el caso del Partido Popular o el Partido Socialista, esté de acuerdo con el contenido del plan y se llegue a un acuerdo, ¿no? Que según los compañeros de viaje, salvo los partidos importantes en Madrid, en España. Yo creo que el Partido Socialista de Euskadi no está para este tipo de cuestiones. Yo creo que no va a llegar ni al techo que puso el plan Ibarretxe. Dentro de poco solamente le llamaremos el plan Urkullu. Y yo lo veo muy, muy complicado. Muy complicado porque tampoco me supongo que H. Bildu va a entrar a nada que no se acerque bastante un poco a la vía catalana. Yo no me imagino a H. Bildu en 2014 o 2015 acordando unos contenidos si Cataluña la está liando y Escocia también la está liando. Por lo tanto, muy complicado, difícil, pero tendrá que aclarar contenidos, compañeros de viaje y qué va a hacer si Madrid le dice que no.
Marcelo, un pequeño paréntesis. Este fin de semana la Asamblea Nacional Catalana ha marcado las líneas rojas a los partidos catalanes en relación al referéndum, digo.
Sí, te ha puesto la pregunta y también ha puesto la fecha, la quiere para abril, me parece. La pregunta ha puesto, ¿quiere usted que Cataluña sea un estado independiente? Me ha llamado la atención que no pongan, ¿quiere usted que Cataluña sea un estado independiente en Europa? Me ha llamado que la pregunta no incluya el término Europa, porque yo creo que incluye el término Europa acerca a mucha gente que está por la independencia, pero quiere dejar las cosas claras de que quiere ser un estado independiente en Europa. Y me ha llamado la atención que no hayan insertado el término Europa en la pregunta.
Bueno, ese es el matiz. Enrique, estábamos hablando de la propuesta de estatus político, del PNV.
Sí, yo lo primero que quiero decir es que Jesús nos ha descrito como el infierno de Dante, ¿no? Que en el frontispicio de entrada decía, abandonad toda esperanza. Hombre, no creo que estemos en una situación tan dramática como es el infierno de Dante, y creo, y evidentemente soy más optimista en cuanto a la posibilidad de la constitución de un sujeto político independiente en Euskal Herria. Bien, en cualquier caso, sí que estoy absolutamente de acuerdo con Marcelo en que todavía no tenemos nada que empezar. Quizás podemos imaginar que el plan va sobre un reformismo autonomista similar al del plan Ibarretxe, y bueno, pues hoy por hoy no es lo que está en el debate, no solo aquí en Euskal Herria, sino en Cataluña, en Escocia y en otros sitios, ¿no? Creo que el debate es mucho más ambicioso, creo que la situación económica general mundial nos obliga a pensar en otras cuestiones más avanzadas y mucho más ambiciosas que un mero incremento en el control del Consejo General del Poder Judicial Vasco, y por tanto a fecha de hoy no puedo entender más que una de estas posturas estéticas, ¿no? Estas posturas efectistas sin verdadero calado hondo, ¿no? No creo que haya verdadera faena ahí, a salvo de una concreción mayor y más importante en las tres claves que ha apuntado Marcelo.
Bueno, en este caso, Jesús, EH Bildu se posiciona claramente a favor del soberanismo, a favor de la independencia, el PNV habla de un nuevo estatus, el PP ya sabemos que habla de recentralizar. No el PSOE, sino el PS, ¿en qué posición se coloca en todo este debate?
Bueno, nosotros defendemos, como ya he sabido, el tema del federalismo, el que nosotros podamos asumir más competencias dentro de nuestro estatuto de autonomía y podamos desarrollarlo, y en eso creo que podremos estar de acuerdo en que principalmente el Estatuto de Guernica se termine de desarrollar, aquellas competencias que todavía no están asumidas por el gobierno vasco, exigirlas al gobierno español, y el poder que España se cree como un Estado federal en el cual en todas las autonomías podamos tener una mayor capacidad de gestión y de competencias para poder hacer nuestra labor. Yo creo que sobre todo es un momento apropiado por la situación de crisis en la que estamos, en las cuales hay que determinar realmente, como una forma de ahorro, el determinar quién son los que van a asumir realmente las competencias para de esta forma poder ahorrar y no duplicar servicios ni ni gestiones, y yo creo que es el momento oportuno para determinar cuál es el mejor forma de Estado que queremos para España y, por supuesto, para el País Vasco.
Bueno, entonces sí que estamos de acuerdo en que es un momento de transición, de cambio de ese modelo, para bien o para mal, para alto o para atrás. Marcelo, creo que ibas a decir algo.
Yo estuve en el meeting que dio el partido por Rubalcaba las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña, estas que adelantó más, que luego no salieron tan bien, y le salió en Esquerra. Era un mitin en la Fira de Barcelona, no la Fira de siempre, sino una Fira nueva que han hecho fuera, una nueva que han hecho, y pero sudor a Rubalcaba ser las sílabas que componen la palabra federalismo. O sea, no podía al final, en el mitin le arrancó. Hubo dos intenciones de dos alcaldesas jóvenes que tienen el PC, tendrán más seguramente, pero que dos que de la zona del cinturón industrial, igual Jesús conoce, de dos localidades importantes del cinturón industrial de Barcelona, que previamente le pidieron a Rubalcaba, por favor, señor Rubalcaba, bueno, por favor, no en ese tono, haga usted pedagogía en España y dígales a los españoles, lo importante es para nosotros que nos quedemos en España, pero en una España federal. Y al final del mitin le costó mucho y terminó diciendo la palabra federalismo. Y no es porque sea disléxico, señor Rubalcaba, pero Rubalcaba tiene un problema para unir una sílaba con otra. Pero yo creo que el Partido Socialista llega muy tarde al federalismo en Cataluña, está llegando muy tarde y yo le veo bastante descolocado. Yo creo que está llegando tarde. Yo creo que la parte federalista de su partido ya no está en el partido, ya no está en el PSC. Y como último salvavidas, para no que descolgarse a la política catalana, está utilizando el término del federalismo, porque yo creo que, como el mismo concepto en la época Zapatero de la España plurinacional, que no se lo cree casi nadie, yo creo que es un término que se utiliza más para estar en el debate.
Enrique, para terminar, muy brevemente, que nos quedan solo unos segundos, sí. Muy brevemente.
Sí, pero yo lo único que quiero decir y dejar para otro día, porque sí me parece importante preguntarle a Jesús y decirle a Marcelo, pero es que verdaderamente el federalismo se construye desde fuera hacia adentro, es decir, tienen que ser cada pueblo el que decida ceder parte de su soberanía para constituir un Estado federal, es decir, los estados federados ejercen una especie de soberanismo. ¿Y qué pasa? Que si les concedemos ese derecho, solo se lo vamos a conceder en el caso de que voten que sí a un estado federal. Si no, no tienen ese derecho. Bueno, algún día lo explicaráis, me lo explicará Jesús.
Bueno, pues tendrá que ser en otra tertulia, porque se nos ha agotado el tiempo. Jesús, Marcelo, Enrique, mi Esker, hasta la próxima semana.
Aur,
no sé.
Sur, suri, suri. Aur.